hacemos contacto con el periodista sinaloense Osvaldo Villaseñor. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada de nueva cuenta. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, a la orden.
¿Cómo pegó este comunicado de la Fiscalía General de la República que dice así con todas sus letras? Fue un montaje lo que dijeron las autoridades locales sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen, el principal rival político del actual gobernador, el morenista Rubén Rocha.
Bueno, Carlos, fue un bombazo, pero hay que decirlo, es un bombazo que ya se esperaba, porque evidentemente en Sinaloa, desde que se dio la muestra de ese video por parte de la Fiscalía, hubo muchas dudas, muchas interrogantes, y la verdad no se creyó del todo. Cuando sale la primera carta del Mayo y habla que efectivamente el crimen de Héctor Melesio Cuenca se había dado en Huertas del Pedregal, pues entonces se dio la primera señal de que evidentemente la Fiscalía local estaba mintiendo y que habían creado todo un montaje para hacer creer que Héctor Melesio Cuen lo habían asesinado en la gasolinera, tal y como incluso la entonces fiscal Sara Bruna salió y dio una conferencia de prensa para afirmar que así habían sido las cosas y que tenían los primeros avances, dijo, y lo anunció como un platillo del asesinato de Héctor Melesio. No fue creíble la versión de la entonces fiscal, y hoy la Fiscalía General de la República pues prácticamente se encarga de confirmar lo que aquí en Sinaloa pues era un secreto a voces o una verdad pública, en el sentido de que alguien ordenó que se fabricara todo un montaje para tratar de esconder seguramente la verdad de cómo sucedieron los hechos.
Oye, ¿y qué se está diciendo con respecto de quién estuvo atrás de esto?
Mira, yo creo que en Sinaloa, como en gran parte del país, hay mucho miedo en los diferentes actores. Tú le preguntas incluso hasta los que están directamente relacionados con estos hechos y todos callan. Pero es evidente que la relación del montaje, con todo y que la fiscalía diga voy por policías, voy por ministeriales, voy por peritos, evidentemente no se puede ni idear ni pensar que la mente brillante pues fue un policía o fue un perito o un ministerio público. Tiene que haber alguien más arriba que hubiera ordenado y sustentado la relación de todo este montaje, ¿no? Llegó hasta la fiscal Sara Bruna, pues vamos, eso lo va a tener que determinar la Fiscalía General de la República. Recibió órdenes la fiscal del entonces secretario general de gobierno, Enrique Insunza, o del gobernador, pues bueno, también lo va a determinar la Fiscalía General de la República, a qué nivel llegó ahora sí y dónde estuvo ubicada la mente brillante que ordenó este montaje, ¿no? Uh-huh. Pero de que evidentemente hay muchos relacionados, pues tiene que haberlo definitivamente. No se trató de la acción de una sola persona, ni puede verse como que fue alguien de abajo, al de los policías o los ministerios públicos o peritos se le ocurrió hacerlo, ¿no? Tiene que haber mucho más de fondo y mucha gente más inmiscuida en este asunto.
Aquí en la Ciudad de México se habla muchísimo de la caída del gobernador Rubén Rocha, que si ya no tiene el apoyo, que si es absolutamente indefendible. ¿Qué es lo que se escucha allá en Sinaloa?
Fíjate, Carlos, que se escucha lo mismo que se escucha. Es más, nosotros retomamos información que se da en los primeros círculos incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que aquí lo terminamos replicándolos. Yo te comento, por ejemplo, que un día antes de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, adelanté en una columna que publicamos que se hablaba mucho de la caída del gobernador Rubén Rocha, y que incluso una vez que tomara Claudia Sheinbaum la presidencia, empezaría la operación de su relevo. El día que toma Claudia Sheinbaum protesta, va el gobernador de la Ciudad de México, va al Congreso, lo entrevistan ahí y le preguntan, la primera pregunta que le hacen es, oiga, ¿va a renunciar? Pues, lógicamente había todo un antecedente y todo del por qué hacerle la pregunta, ¿no? Y todo un, digamos, un escenario del por qué. El gobernador dice que no, que tiene el apoyo de la presidenta. 8 días después, la presidenta en una mañanera dice, no hay ninguna prueba en contra de Rubén Rocha, no hay ninguna investigación en contra de Rubén Rocha. 8 días después dice, sí hay una investigación, es la Fiscalía General de la República, Si hay que aplicar la ley, pues se le va a aplicar, no debe haber impunidad. Hoy la presidenta, prácticamente ya deslindándose del gobernador, dice, pues es la fiscalía, dice, y le preguntan, oye, ¿qué relación, qué trato tiene con el gobernador? El institucional, dice, como con todos los gobernadores. Entonces, se van sembrando muchos mensajes que te llevan a pensar que efectivamente sí se puede estar operando la posibilidad de que se dé un relevo. Incluso a nosotros, en lo particular, los periodistas, algunos que tenemos la oportunidad de tener relaciones y fuentes en la Ciudad de México, pues nos adelantaban incluso cuatro nombres, ¿no? Nos decían que podía ser, por ejemplo, unos nombres Imelda Castro, la senadora, otro de los nombres que nos adelantaron era también la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Tere Guerra, otro nombre que nos adelantaron es el actual secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, y el cuarto nombre que nos dicen, esto lo pidió la presidenta para ver si se podía o no traerlo a Sinaloa como gobernador, es el de Alfonso Ramírez Cuellar, que no es originario de Sinaloa, pero tiene familia en Sinaloa. Y entonces andaban buscándole una curvita, como dijo el otro, ¿no? Para ver si se lo pueden traer de gobernador a Sinaloa. Han surgido otros nombres después de esto. Surgió el nombre, por ejemplo, de Jesús Ibarra, que lo promueve Mario Delgado. Surgió también el nombre otra vez de Tere Guerra, que la mueve según Lázaro Cárdenas Batel. Y bueno, han hablado de otros personajes, incluso el último fue hasta Jesús Estrada Ferreiro, que también lo metieron en la polla, ¿no? ¿Hasta dónde? Con posibilidades, quién sabe, pero también lo empiezan a mencionar, ¿no?
El tema de la exfiscal Sara Bruna, la que pues directamente fue responsabilizada de este montaje para inventar otra circunstancia, otro hecho con respecto del asesinato del principal rival político, el gobernador. Ella renuncia. ¿Qué se ha sabido de ella? ¿Crees que pueda ser chivo expiatorio? No me imagino que nadie crea que ella haya actuado sola, pero pues ya sabes cómo es la política, ¿no? Y a veces los ponen y se acabó. ¿Qué se sabe de Sara Bruna?
Bueno, efectivamente, desde que renunció a la fiscalía, poco se ha sabido de ella. Realmente no ha salido a la luz pública, no ha dado ninguna declaración. Hay quienes especulan incluso que ya abandonó el país, lo ubican en España. Otros dicen que sí está aquí en su casa, incluso que estuvo internada por el estrés que le provocó todo esto. Lo cierto es que si se tuviera que dar, una respuesta a lo del montaje, una respuesta jurídica y judicial de fincar responsabilidades, pues lo menos que te podría pensar es que llegaría hasta la fiscal. Tú lo dices, nadie se la va a tragar de que fue por obra y gracia de ella y que ella fue la mente brillante y ya organizó todo y ahí hizo todo, porque pues Sara Bruna evidentemente no se mandaba sola, a pesar de que la fiscalía no digan es un órgano constitucionalmente autónomo, ¿no? Pero pues aquí en Sinaloa todo el mundo sabe que no eran autónomos. Y tampoco se mandaba sola, ¿no? Pero bueno, ella es la titular de la fiscalía y en todo caso, pues se podría pensar que hasta allí pudiera llegar mínimamente, ¿no? Mínimamente el fincar responsabilidades sobre los autores de este montaje que se hizo, ¿no? Para tratar de desviar la atención sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen y sobre todo Héctor Melesio Cuen y que estuvo relacionado con el supuesto secuestro del Mayo Zambada.
¿Cómo está el ánimo de la gente? Con respecto a lo que está pasando, ya está saliendo más la gente, los niños en las escuelas, el estadio de béisbol. ¿Qué nos reportas de eso?
No, fíjate que yo creo que el ánimo de la gente cada vez es más de hartazgo, Carlos. A ver, tú pudiste ver y muchos más seguramente pudimos ver que el día que hubo la inauguración de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, hubo un estadio lleno, dejaron abierto al público el estadio, se llenó, pero en cuanto empezó a oscurecer, la gente se empezó a retirar, pero el juego terminó prácticamente con el estadio vacío. De ahí para allá, ¿qué nos dicen las transmisiones en televisión? Porque prácticamente ha estado completamente solo el estadio, con el 10-20% de asistencia, nada más, y que mucho de hecho distribuye la gente que tiene membresías o cupos que le llaman, abonos que le llaman, perdón. Pero sí hay mucho desánimo. Mira, hay desánimo, ¿por qué? Porque cada vez cierran más negocios, cada vez hay más desempleo, cada vez los asaltos están a la orden del día, y esto te va generando no solamente un problema de inseguridad por el enfrentamiento de los grupos rivales que se están peleando a la plaza, sino también otro tipo de violencia, que asaltos, robos, porque la gente empieza a verse en esa necesidad. Mira, hoy leía, por ejemplo, que en un fraccionamiento Punta Azul, que le llaman, la gente se empieza a organizar para tratar de frenar los robos y los asaltos en ese sector. La Cruz Roja ayer decretó que iba a cerrar la sede de una de sus instalaciones, la que está por el Guerrero Leyva, que es la que está en el puro centro de Culiacán, porque pues no hay condiciones para prestar el servicio. Ahí fueron y se metieron a rematar a un paciente que había llegado herido de bala, seguramente por los mismos ejecutores. En el Hospital General, los RG y los pasantes también, pues dicen, vamos a un paro. Dice, ¿por qué? Porque no encontramos condiciones para estar aquí prestando el servicio, y pues además, si somos estudiantes, no nos pagan, dice, ¿no? Entonces se van al paro. Entonces sí empieza a haber ya desde hace tiempo. Recordemos que ya van más de 40 días, Carlos, con esa circunstancia de violencia que vive Sinaloa y que no se ve para cuándo. Aquí los sinaloenses, por muy duro que sea la expresión, por muy inconcebible que sea la expresión, cada vez nos empezamos a convencer más de que lo que dijo el general Jesús Liana, pues era la mera verdad, que esto no se va a acabar hasta que los que están peleándose, los grupos que se están peleando del narco, pues acuerden algo o ya determinen parar la guerra, no por una acción del gobierno, ¿no?
El tema de la prensa, ¿cómo están los colegas? ¿Cómo está el periodismo sinaloense con el tema del debate? El periódico El Debate, que pues fue atacado, luego desapareció uno de sus trabajadores, uno de sus repartidores. ¿Cómo está esto?
Fíjate, Carlos, que es un tema que incluso lo hemos abordado con otros compañeros periodistas, tanto de la Ciudad de México como de aquí. Y yo creo que deja bien claro algo. El atentado al debate fue un atentado en contra de la empresa, no en contra del gremio periodístico. El gremio periodístico ha prestado ahora sí que su servicio y ha hecho su labor de mantener informado a la sociedad sinaloense en medio de las balas, pero no ha tenido agresiones los periodistas por parte del crimen organizado. El caso del periódico El Debate, pues se da en un contexto. ¿En cuál contexto? En la realización de una investigación que hace el medio para tratar de comprobar que efectivamente el gobernador Rubén Rocha sí estuvo en Estados Unidos el pasado 25 de julio, el día que mataron a Héctor Melecio, el día que secuestraron al mayor Zambada, y que algunos compañeros, incluso de prensa internacional y medios nacionales como ustedes, pues han dicho no hay evidencia suficiente para determinar que el gobernador estuvo en Estados Unidos. Así hace la investigación propia este medio, y bueno, pues al día siguiente prácticamente sufre este tipo de atentado, ¿no? Ahora, hay que ser muy preciso. Por redes sociales empezó a circular un audio primeramente alertando, o mejor eso, dando la indicación a alguien que fuera a balear a la instalación del debate. Pues no llegó ni la policía, ni el ejército, nadie a atender incluso ese audio que circulaba en las redes sociales, ¿no? Y que la gente dijo, ah, carajo, pues esto se pone más feo todavía. Pero más feo se pone cuando se dan los hechos, cuando efectivamente pasa primeramente, hay un video que muestra todo cómo se dieron los hechos, pasa primeramente los agresores en un vehículo sedán, reconocen el territorio, después se ve pasar un convoy normal de las policías, pasan y se van, y minutos después regresa ese auto, se baja un hombre armado y tirotea a la instalación. Y bueno, hubo quienes dijeron, oye, pues a lo mejor quieren callar a los medios de comunicación o a los periodistas. Yo creo que el mensaje era al revés, ¿no? No callen, es al revés, no callen lo que está sucediendo en Sinaloa. Y luego, al día siguiente, primeramente atentan contra un repartidor, lo tumban, lo agreden, lo tumban de su moto, y horas después lo levantan. Y hasta el día de hoy, hasta donde yo tengo entendido, no ha aparecido esta persona, ¿no? Uh-huh. Pero sí es un ataque directo a la empresa, o sea, a los medios, uh-huh, a los periodistas, pues hasta ahorita, afortunadamente, nos han dejado hacer nuestro trabajo, ¿no?
Muchísimas gracias, Osvaldo, por estos minutos para W Radio, y seguimos en comunicación si nos lo permites.
A la orden, Carlos. Pendientes y buena tarde.
Hasta luego. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene usted a un hombre que está pues en contacto directo. Osvaldo Villaseñor es periodista allá de Sinaloa. Contacto directo con esa realidad.